Hola chicos, estamos aquí con nuestros amigos de Caldo de Cultivo. Ellos tienen unos días que acaban de lanzar su EP aquí en Spotify y en algunas plataformas, así es de que nos van a estar platicando un poquito de cómo es la vida de la gente que comienza en esto de la música. Y pues se van a presentar y estamos como siempre, Julián y Isai aquí con nosotros, así es de que vamos a empezar ya con esto y nos van a empezar a platicar un poquito de cómo es que comenzó Caldo de Cultivo y nada.
Si pudieran, chicos, presentarse y que nos platiquen qué es lo que hacen.
Va usted, amigas.
Sí. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues yo soy Leonardo, Leo, muchos me conocen así. Ahora con este proyecto, pues también soy Bad Spectro y pues comencé este proyecto hace un par de años. Bueno, esta idea, ¿no?, de Bad Spectro, pero no se había concluido o no se había desarrollado, pero ahorita les platicaremos. Pero bueno, es una entrada y ahorita le cedo la voz a mi compañero para que se presente.
Nada, yo soy Elías Rocha, estoy sacando música con mi nombre, entonces me pueden encontrar como Elías Rocha. Y pues sí, ¿quieren que les entremos ya en materia y lleguemos a la carnita?
Sí, claro.
Pues lo que pasa, justo nos estaban presentando como Caldo de Cultivo porque acabamos de iniciar un proyecto que se llama Caldo de Cultivo. Es una especie de colectivo, creo, lo vemos como un colectivo hasta ahorita.
Sí.
Todo empezó, Leo y yo nos conocemos de hace unos 4 años o 5, 4 o 5 años.
Pues con el año que salimos ya como 5 o 6.
Ya,
¿no? Sí.
Ya tenemos un rato, ya, desde el 2001.
Más o menos, de 15 años.
El mundo era otro cuando se conocieron.
Sí, no, acaba de pasar.
Pre-COVID.
Y sí, nos conocimos de hace un rato y como que Leo y yo empezamos como a gravitar el uno hacia el otro porque nos dimos cuenta de que nos gustaban músicas parecidas y además no nada más nos gustaban músicas parecidas sino que también nos gustaba producir música como por nuestra cuenta y sí, pues fue bonito, o sea, fue chido porque de pronto nos dábamos cuenta que Leo grababa cosas en su casa, yo grababa cosas en la mía y en ese entonces Leo todavía tenía un proyecto que se llamaba Dope Brain con dos cuates suyos, Memo y Lois, el que yo creo nos va a contar más.
Hasta yo me acuerdo de eso, fíjense. Tenemos grandes historias con Dope Brain.
Sí.
Entonces, Leo tenía Dope Brain y pues ya yo lo veía como, ah, pues ya tiene su banda. Y,
¿qué dice ese rock?
Estos rockeros, ¿qué onda? Y pues yo era un simple chamaquito, estaba en pañales todavía. Sí, pues yo hacía música por mi cuenta, pero como que siempre fui muy reacio a compartirla y a publicarla.
Sí.
Y entonces, pues sí, como que nos empezamos a gustar, Leo y yo, a partir de eso, de que hacíamos músicas. Y siempre como que nos acercaba mucho eso, de que iba a venir algún grupo, íbamos a verlo, o estábamos grabando. Y pues nos compartíamos como las cosas que estábamos haciendo. Leo empezó a grabar demos, luego yo también conseguí una interfaz y empecé a grabar algunas cosas. Y el chiste es que pues hubo un punto en el que salimos de la carrera y nos dejamos de ver un rato. Entonces, sí. No sé si te gustaría.
Pues no sé, ¿quieren que continuemos con esta historia?
Sí. Está muy emotiva.
Te digo, porque a lo mejor nos vamos de largo. Y
no, este espacio es de ustedes.
Ah, perfecto. Sí, pues como comentaba Elías, nos conocimos en la carrera de historia, del arte.
Sí.
Y pues eso, siempre nos estuvimos compartiendo como demos, ¿no? Cotorreábamos como de música. Y, oye, ¿escuchas esta banda? O, ¿viste que va a venir tal grupo? Y, pues, ahí se fue haciendo la relación. Entonces, como que se iba dando la confianza. Y entonces ya él me mostraba como que, grabé esto. Y yo le decía, mira, yo grabé esto. Y como Dub Brain, que mencionaba ahorita Elías, pues era como la banda en la que tocaba yo con mis cuates, que también aquí ustedes los conocen, con Memo y Lois.
Sí, claro.
Y pues Dub Brain quedó como en stand-by desde hace unos años y pues entonces yo empecé como a intentar grabar, ¿no?, música por mi cuenta, porque como que no me gustaba mucho la idea de quedarme inactivo. Y pues ya esto se fue dando en el transcurso de los años entre que Elías y yo nos compartíamos música, pero luego terminamos la carrera y pues como que ya no había como esa frecuencia de estarnos viendo o platicando. Y pues como que nos distrajimos, aparte con este último año, ¿no? Todo este rollo que pasó.
¿Cuál rollo?
Sí. Pues este rollo.
¿Cuál extraño, rollo? ¿De cuál rollo estás hablando?
Lo podemos dejar así.
¿No te contaron?
¿Cuál rollo? Yo no sé
qué estás hablando. Ahorita te platico. Pero entonces, pues bueno, yo como que, pues también ya tenía ahí, o sea, de hace varios años empecé como a componer estas canciones. Y por un momento las dejé, se me olvidaron, o sea, como que las dejé guardadas y ya. Y como que veía muy lejano armar el proyecto. Y ahora, recientemente, Elías, a principios de año, sacó un EP. Y entonces eso me motivó muchísimo porque fue como, sí, dije, órale, pues qué chido, ¿no? O sea, él, por su propia cuenta, con sus instrumentos y su equipo, logró concretar un EP y un proyecto. Y pues no necesitó de ir a un estudio, de contratar a alguien. Entonces como que se me hizo muy chido eso. Y pues me motivó y dije, pues órale. Y pues primero le mandé mensaje para felicitarlo por el proyecto, porque lo tenía bien guardado. Yo no sabía que iba a sacar un EP, nada, o sea, me sorprendió. Y pues ya de ahí empezamos a platicar y yo le dije, oye, pues me motivó mucho ver que hiciste tu proyecto, que te animaste a sacarlo, porque como él dice, no se animaba, era muy reacia a sacar sus propias canciones. Y se animó, se me hizo bien chido. Entonces de ahí empezamos a platicar y me dijo, pues te ayudo a sacar tu proyecto, las canciones que me habías enseñado, que tienes ahí, tráetelas, las trabajamos y pues sacamos tu proyecto también para que no lo tengas ahí atorado. Sí. Y dije, órale, pues, y empezamos a trabajar, pero todo fue como que a raíz de que Elías saca este EP y a mí me emociona, pues, como ver que saca esto y pues me emocionó lo bien producido, pues, porque dije, órale, o sea, hizo un trabajo muy chido y totalmente independiente y por su propia cuenta. Entonces, pues eso me reavivó como las ganas y pues bueno, me animé, le mostré el proyecto. Y me dijo, vamos a trabajarlo. Y pues ahí está, o sea, gracias como a ese suceso del EP de Elías y de que él me dijo, pues me ofreció como su apoyo, ¿no? De decir, pues yo te ayudo a terminarla.
Y mi amistad sincera.
Y su amistad sincera, bueno, esa ya la tenía.
Sí, ya estaba.
Sí, ya estaba. Y pues de ahí surge, ¿no? O sea, yo creo que esas canciones hubieran tardado más en salir o a lo mejor no hubieran salido, no sé. Si no hubiera sido como por este evento que me motivó y que Elías también como que se decidió, él me dijo, pues como que dijo, ¿sabes qué? Estaba como que sin hacer nada y pues decidí poner cartas en el asunto y hacer música, ¿no?
Gracias, Elías.
Entonces, entonces sí, le pueden decir gracias porque me motivó a sacarlas.
Creo que vale la pena mencionar que Leo y yo teníamos rato intentando hacer música juntos.
También,
sí. O sea, tampoco es como que dijéramos, ah, qué bueno que haces música y qué bueno que tú también. Bueno, pues ya, sino que habíamos intentado hacer música varias veces, pero de algún modo como que nunca terminábamos concretando nada. Creo que también tenía que ver con que originalmente estábamos intentando hacer música original. O sea, Leo y yo empezamos a hacer música porque pasamos como de darnos cuenta que nos gustaba hacer música a intentar hacer música juntos. Sí. Porque un día viniste, me habías hablado de un evento que iba a haber, de una obra sonora aquí en el museo el Museo Regional, y saliendo vinimos, y eso fue hace como unos 3 años. Y pues tenía ya unos poquitos instrumentos, todavía no tenía la batería, todavía no tenía como la interfaz, pero ya tenía de pronto un sintetizador y cositas así, entonces empezamos como a intentar hacer música. Y después yo estaba trabajando en esos entonces, estaba trabajando para Amazon, ni más ni menos.
¡Chan, chan, chan!
Y lo que sucedió fue que yo renuncié, patrocinados por Jeff Bezos. No digas por favor. No sabes lo que estás diciendo. Y el chiste es que yo renuncié porque quería hacer música y justo con la liquidación compré mi batería y compré la interfaz y dije, ya tengo que hacer esto, de verdad ya tiene que suceder.
Okay,
y entonces ahí fue cuando le dije a Leo, porque pues yo había comprado una batería años antes y la vendí antes de empezar a vivir solo. Y le dije a Leo que viniera para montarla y como para afinarla, porque pues él tenía más callo armando baterías que yo. Y ya vino y entonces la armamos y nos pusimos a hacer música juntos, pues como a explorar
y de ahí empezamos, armamos un proyecto muy efímero y muy de chiste que se llamaba Matías y Teo, que era como una banda de fiestas. Tocamos como en dos o tres fiestas de la universidad y era Leo en la batería y yo en un sintetizador y hacíamos un set como de una hora que era puro descontrol, pura fechoría.
¿Dónde podemos encontrar ese material?
No, creo que no hay grabaciones, no hay registro de eso.
Está en la memoria de los asistentes.
Es como el proto caldo de cultivo. Okay. No, qué suerte, tal vez. Sí. Y entonces pasó eso y después intentamos hacer una banda en 2019, antes de que fuera la pandemia. Intentamos hacer una banda Leo, mi cuate Moctezuma, que está tras bambalinas en este momento. Y también otro muy queridísimo cuate que se llama Diego, gran, gran músico. Sí. Y intentamos hacer este grupo, pero de algún modo tampoco empezó, como que no quería fraguar, no quería darse, no quería cuajar, exacto. Y luego cada quien empezó como a irse a sus proyectos individuales de trabajos, escuelas, tesis y cosas que, mira, nada más te quitan el tiempo y no te dan nada.
Como Amazon.
Como Amazon, exactamente, como un año de Amazon.
Así es.
Y ahí fue donde pasó eso y después sucedió la pandemia, Leo estaba trabajando y yo estaba intentando sobrevivir. Sí. bueno, no, de alguna forma, pues digo, hay gente a la que le fue mucho peor en la pandemia, pero sí, pues fue el año de pandemia, fue un año en el que como que fue difícil hacer cosas. Nos vimos como en agosto del año pasado, que teníamos muchos invernos, y fue cuando me dijiste la primera vez. Yo te dije, bueno, es que he seguido grabando y he seguido haciendo canciones, ahora el tiempo como que no, que estamos en pandemia, que estamos en encierro. Y me dijiste, oh, yo tengo este EP, y como que otra vez salió el EP que ya habías, o sea, originalmente me lo habías enseñado como en 2017. Como
sí, fue cuando las estabas haciendo. Ajá, fue cuando empecé.
Cuando recién las empezaste a hacer, como en 2017. Y siempre como que nos veíamos, ah, quiero hacer el EP, quiero hacer el EP. Y como que siempre quedabas en quiero hacerlo, pero nunca se hacía el EP. Y ya, y yo como que seguía haciendo, empecé a hacer canciones por mi cuenta cuando estábamos en los Momia, como para que, o sea, como justo yo tenía todo el equipo aquí, tenía como todos los instrumentos y la interfaz y todo. Empecé a hacer maquetas para que hiciéramos con los Momia.
Ajá. Sí.
Y pues al final los Momia no se hicieron y yo me quedé con esas canciones que eventualmente se volvieron pues como los huesitos de Chamaco, que es el EP que saqué a principios de este año. Okay. Entonces eran grabaciones que ya tenían un ratote ahí, cuando yo las saqué ya tenían más de un año hechas. Y ya, entonces pasó la pandemia, Leo y yo nos vimos en agosto y me dijo del EP. Y yo dije, claro, vente, o sea, pues sí, mientras, cuanto antes mejor. Sí. Pero estabas chambeando y como que te consumía mucho tiempo la chamba, etcétera. Y yo seguía haciendo por mi cuenta y seguí produciendo. Y luego creo que pasó algo chistoso, que fue que tanto a Leo y a mí como que la vida nos arrinconó. Nos arrinconó tal cual.
Como a todos.
Exactamente. Nos arrinconó a finales de 2020 y como que de mínimo para mí, creo que para Leo, a lo mejor me corregirá si es que estoy haciendo algún disparate, pero como que de verdad no nos quedó otra más que hacer música.
Claro,
por primera vez en nuestra vida, como que yo sé que si hubiera tenido la oportunidad de agarrar una chamba, lo que fuera, el año pasado, hubiera hecho eso y hubiera como seguido haciendo música como hobby. Pero de verdad hubo un momento en el que ya no pude hacer nada, neta, no hubo nada más que hacer más que música.
Fue una hora o nunca, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Okay. Okay.
Y ya, entonces, de por sí ya tenía estas como maquetas ya empezadas, de los Momia, tenía como otras canciones que había hecho para matar el tiempo. Y dije, las voy a publicar. Y además me pasó como este síndrome de fin de año de que dices, ching, ya pasó 2020 y no he hecho nada.
Cierto.
Y justo me acuerdo porque cuando empezó 2020 yo tenía el plan de sacar, como empezar a sacar música ahora sí. Y originalmente quería que mi proyecto se llamara Eli. Luego descubrí que hay como 500 artistas que se llaman Eli en todo el mundo. Entonces tuve que usar mi nombre. Y así fue, pues como que no quedó de otra y empecé a reunir este puñito de canciones. Y además creo que también me ayudó la pandemia en que empecé a entender un poquito mejor cómo producir. Porque antes, sí, no sé, digo, no es como que ahorita sea el gran producer, pues, pero creo que ya un poco entiendo mejor cómo funciona.
Como que te concentraste más entonces ya por estar recluido y todo eso y ya.
Exacto. Suena como que aproveché el tiempo, pero la verdad es que no. La verdad es que de eso, o sea, un día a la semana, si acaso, me sentaba a hacer algo y el resto me hacía bien pasguato. Pero de algún modo como que esos pequeños momentos de atención.
Sí, te llevan a algo ya más concreto,
exacto,
¿no?
Exacto, te llevan como a resolver cosas. Y justo me pasó este síndrome de fin de año y dije, tengo que sacarlo.
Ya.
Y todavía terminó el año y no lo había sacado. Y todavía pasaron unos meses Digo, unas, imagínate unos meses. Todavía no lo he sacado, de hecho. Todavía no está fuera. Pero pronto, yo les aviso cuando esté publicado. No, pasaron unos días y lo publiqué y lo saqué de nada. No le dije a nadie de que, oye, voy a sacar un EP. Solo lo publiqué.
¿Cuál fue la plataforma en la que publicaste tú?
Usé un servicio que se llama DistroKid. Okay. DistroKid, hay diferentes, no estoy seguro cómo se llaman los demás, pero yo usé DistroKid. Okay. Básicamente una plataforma donde subes música. Igual ahorita podemos como explicar más a detalle. Pero sí es una plataforma donde subes tu música, pagas una cuota anual y subes todo lo que quieras al año.
Ok, eso es
interesante.
Entonces usé eso y justo está chido que me preguntaras de DistroKid, porque creo que también tuvo que ver en que se configurara esta cosa de caldo de cultivo. Yo saqué el EP y tenía como esta cosa muy urgente dentro de mí de publicarlo ya. Ni siquiera tenía una foto como mía reciente para ponérsela.
Okay. Antes.
Por eso mismo es como agarré un Sharpie, me tomé una foto y me retraté con la mano izquierda. Entonces como...
Ok.
Sí. Quedó como una cosa muy así espontánea y muy malhechona, pero pues quedó. Ese era el punto, que saliera. Sí. Entonces lo saqué y justo a propósito de DistroKid, cuando lo estaba publicando, tienes que llenar una especie de un cuestionario, pues, con tu información, información de tu proyecto, de tus canciones, etc. Y hay una parte en la que tienes que decir si perteneces o si tienes un sello. Y pues aproveché y dije, pues, ¿por qué no?
Una vez.
Voy a poner ahí un nombre, lo que sea, lo que caiga. Pero lo que sí tenía claro es que no quería que fuera como un sello que terminara en Records. Eso sí era muy importante para mí, no quería como poner Rocha Records o algo así. Entonces, de volada, creo que lo más difícil cuando empiezas un proyecto, como además de generar como este portafolio de identidad y toda esta cosa visual que hay alrededor de un proyecto y también sonora, es el nombre. Sí. Ponerle nombre a algo es muy difícil.
Nosotros también hemos batallado con eso.
Todavía batallamos a veces.
Todavía batallamos con eso,
ya tenemos 4 años, pero...
Es muy difícil nombrar algo. Es muy difícil. Es que es como un compromiso muy fuerte, porque dices, esta cosa se va a llamar así toda su vida, pues, mientras exista va a ser esto. Y como que me pasó eso con el nombre de mi proyecto y dije... Ya, va a ser Elías Rocha, listo. Y también lo del sello, dije, ok, lo primero que se me ocurrió fue caldo de cultivo, como por esta cosa de las bacterias, de cómo se van regenerando, etc. Y dije, bueno, caldo de cultivo, y ya lo publiqué. Todavía pasaron otras 2 semanas antes de que lo compartiera, y además fue como una cosa de prueba y error, como de, ok, tienes que hacer una cuenta de artista en Spotify, tienes que hacer una cuenta de artista en tal lugar y en tal lugar, y como, ok, todo. Y sí, no es nada más solo subir música y en ese momento queda, ¿no? No es como SoundCloud, de que nada más lo subes y en ese momento tienes que esperar días a que revisen el contenido. Es como que me sirvió para aprender eso. Y después, pasaron un par de semanas, por fin lo compartí en redes, hice una cuenta ahí en Facebook toda escueta con una foto vieja y lo compartí, y ya de pronto me acuerdo que al día siguiente me desconecté totalmente, no quería saber como qué pensaban de la música, lo subí un sábado en la noche y dije, no me digan, y ya, ajá, no quiero saber. Y el domingo llegué y entonces había algunos mensajes y entre ellos estaba Leo, y Leo sonaba muy genuinamente contento de haberlo escuchado y muy como muy ilusionado. Y como que yo también me sentía contento de la respuesta, pues, porque de mínimo nadie me dijo que se les había hecho pésimo.
Ya. Entonces, ¿esperabas esa respuesta o no esperabas nada en particular?
No sé, la verdad no estoy seguro. Creo que...
La confianza que tienes al principio, o sea, antes de... O sea, cuando estás lanzando eso... ¿Cómo te sentías así como que, wow, más o menos, tenías fe?
Me sentía, no, yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo tener fe en sí misma. Yo soy alguien a quien le cuesta mucho creer en sí mismo, en sus proyectos y en su capacidad creativa. Sí. Muchísimo. Entonces, como ya lo saqué y nadie me dijo que era horrible, pero de todos modos todavía me la pienso y como que lo reescucho. Y digo, creo que algo que me ayudó fue que de algún modo pude como hacer una distancia temporal de las canciones, porque las había hecho ya más de un año atrás. Entonces, como que eso me ayudó a decir, ok, si son horribles, pues de mínimo yo sé que no es el Elías de
es
ahorita.
Es porque las
¿no?
sí se hacen mucho.
Exacto. Sí. Exacto. Entonces, como que eso me ayudó a dejarlas ir. Y ya, entonces Leo me buscó y me contactó y me dijo, oye, están bien chidas y todo. Y yo, como a toda la gente que me había dicho que lo había escuchado y que yo sé que hacen música, les dije, hay que hacer música. Y el que me tomó la palabra fue Leo. Leo fue el primerito que me dijo. Fue Leo, y además Leo se escuchaba de verdad muy, muy convencido, y como que además empató con esta idea que tenía de Caldo de Cultivo. Dije, ok, a lo mejor Caldo de Cultivo, más que un sello, va a ser como una especie de colectivo, como, no sé, y justo lo decíamos Leo y yo, y lo fuimos como configurando juntos, de que Caldo de Cultivo, en vez de ser como esta cosa nuestra y como, ok, es una cosa jerárquica donde sucede y funciona como un sello, que no es así, no tenemos ninguno de los servicios de un sello, no tenemos un equipo de no sé, de marketing, no tenemos un sistema de distribución, no tenemos A&R, no tenemos nada de eso, sino somos más bien, vemos como Caldo de Cultivo como una especie de conjunto de personas que se juntan a hacer desde lo independiente, y no nada más música, sino gente que quiere tener una plataforma para sacar cosas, pues.
Sí,
así
sí,
como nosotros queríamos sacar cosas, o queremos seguir sacando cosas, y como en vez de empezar a generar una audiencia solo y decir, hey, este soy yo, esta es mi música, escúchenme, como tener esta cosa, Caldo de Cultivo, y poder compartir cosas que son chidas, cosas que se están haciendo desde lo independiente, que se están autogestionando. Eso es lo que nos imaginamos con Caldo de Cultivo. Entonces, cuando Leo me buscó y me dijo, sí, 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 yo le dije, pues hay que hacer música, como que cayó como anillo al dedo, porque dijimos sí, y le conté de Caldo de Cultivo, y pues estábamos que rechinábamos de lo contentos, hablábamos como por horas en la noche, de que sí, y le vamos a poner esto, y le vamos a quitar, y va a ser así, va a ser acá, y como que nos entusiasmó mucho y empezamos a grabar.
Sí, sí, pues coincidieron los tiempos, porque yo también el año pasado, pues, estuve bien metido en el trabajo y...
¿En Amazon?
No, en Amazon no. Pero igual, no sé si era peor, pero bueno. Pero al final de año terminé muy mal, o sea, ya estaba... O sea, de esos que te sientes, pues no sé, mal, o sea, como que desesperado, frustrado.
Como derrotado.
Ajá, y entonces dije... Pues estuve todo el año trabajando y pues sí, bueno, me ayudó a subsistir, pero de ahí en más no... tengo nada, ¿no? Y coincide que Lea saca el EP y todo este rollo que me dice del colectivo y todo esto. Y entonces, pues también yo fue como, decían ahorita, pues ahora o nunca. O sea, dije, sí, ahí está Elías, como motivado, acaba de sacar su EP, quiere hacer un colectivo, quiere, está también dispuesto a apoyarme a sacar este EP. Entonces dije, pues es el momento, ¿no? O sea, y de hecho renuncié al trabajo, o sea, de ese que tenía, renuncié, y entonces fue cuando tuve el tiempo de ahora sí ponerme a hacer SP y terminarlo.
Le dije, Leo, vente, y en ese mismo momento estabas en la chamba y dijiste...
Renuncio.
Te quitaste.
Eso me recuerda a una historia que tengo con Leo y Tame Impala.
Ah, sí, cierto, como que ya viene de ahí.
Luego iremos a eso.
Somos muy impulsivos.
Sí.
Digo, algo, o sea, nosotros tres en particular, que creo que nos pasó muy similar, es que, o sea, teníamos como 4 años haciendo esto, pero así de manera como muy intermitente, y un día fue así de...
Y también por las mismas fechas, creo que coincidimos en que nosotros también a finales del año pasado nos sentíamos igual, como que...
síndrome de año nuevo.
No avanzó nada, y nos decidimos a hacer algo por fin. Y es por eso que también empezamos este proyecto, ¿no? Bueno, también por si no nos conocían, nosotros estamos ahorita haciendo un programa en YouTube donde hablamos sobre la industria creativa y sobre diferentes elementos de la industria creativa, ¿no? Y sobre todo queremos como acercar al público a creativos y a gente que están haciendo cosas por su cuenta, así como ustedes. Y pues creo que coincidió perfecto el hablar con ustedes sobre este proyecto, porque son precisamente el tipo de artistas que queremos para nuestro programa. Me gustaría que antes de seguir hablando de Caldo de Cultivo nos platicaran un poco de sus proyectos personales, o sea, quiénes son ustedes como Bad Spectro y como Elías Rocha.
Yo primero.
Usted mero.
Okay.
Eres el chido.
De aquí para acá. Bueno. Pues... No sé, creo que no tengo mucho que decir, pero...
Yo voy a empezar por ti. Voy a robarte la palabra unos momentos.
Va.
¿Cuándo va a salir esto? ¿Cuándo lo van a...?
Cuando esto salga el EP
de Leo ya va a estar disponible. Ya va a estar disponible. Sí. No, solo quería decir eso, que ya seguramente estamos a unas horas de que se salga al mundo el EP de Leo. Es exactamente.
¿Cómo colaboraron juntos en el EP de Leo, en el EP de Bad Spectrum?
Pues te digo, era un proyecto que yo ya traía de hace varios años, o sea, empecé a componer así como pedacitos, o algunas canciones ya las tenía más o menos terminadas.
Sí.
Y de hecho el nombre de Bat Spector también ya lo había elegido como desde hace varios años, y por lo mismo que comentaba Elías de que él se quería llamar Eli y luego se dio cuenta que había muchos perfiles sí. que se llamaban así, yo como que desde hace años Billy como Alice. Que dije quiero llamarme Bat Spector cuando si algún día saco, y entonces en mi perfil de Instagram como que aparté el nombre, entonces en mi perfil personal no sé si se acuerdan me llamaban
muy Bat, buena idea,
pues me llamaba sí. Bat Spector. Entonces ahora que ya íbamos a hacer el EP, yo dije, pues ahí está ya, o sea, ya nadie me lo ganó. Entonces ya nada más cambié mi perfil personal, el nombre, y sí. ya para dejarlo libre, hice la nueva cuenta como de perfil de
visionario
músico.
El muchacho,
¿eh? Yo, de hecho, cuando empecé quería llamarme Guadalupe Esparza. Pero
me recuerda a alguien, no sé quién.
Pero te diste cuenta.
Luego me di cuenta que me lo ganaron.
Que te lo habían ganado.
Puso vivo un Lupe Esparza.
Te adelantó Lupe.
Pero, y bueno, entonces ya le renovamos el proyecto, o sea, de que otra vez le presentó el proyecto a Elías. Y pues fue. Las canciones que ya estaban como terminadas, nada más fue como volverlas a grabar. Porque pues las maquetas que yo traía pues estaban en una calidad pues media fea, y entonces lo que hicimos es como volver a grabar eso, y en otras canciones, y bueno, añadir a lo mejor ciertas ideas nuevas, un detalle, un instrumento extra, pero hubo otras canciones que casi, o sea, las volvimos a hacer porque estaba la idea de la maqueta, pero por lo mismo de que a mí me urgía sacarla, por sacar el EP, porque también yo ya no me sentía, varias canciones yo ya no sentía que era lo mismo de hace 3 años, 2 años.
Claro.
Entonces, muchas canciones se transformaron muchísimo. O sea, terminaron siendo. O sea, si les pongo las maquetas, nada que ver con la versión que va a salir en el P.
Claro.
Entonces, Elías pues me ayudó desde pues, la grabación, la producción en el caso de las canciones que también no tenían, todavía no estaban terminadas, y pues hasta en grabar instrumentos y en componer arreglos. Porque había canciones que. O les faltaba algún arreglo o terminarlas, y otras que las volvimos a transformar. Entonces el Díaz pues ahora sí que me ayudó en todo, ¿no? Arreglos, un poco de composición, producción, okay. grabación. Entonces, o sea, estuvo muy chido porque fue práctico, porque nada más éramos 2 personas, y entonces mi proyecto ya estaba ahí, nada más faltaba como que concluirlo, y el Díaz pues como que entendió bien lo que yo quería. Y estuvo padre, y también pues, fue una experiencia nueva porque pues, anteriormente yo estaba en Dub Brain y siempre cuando componíamos o grabábamos era pues, en equipo, y fue una experiencia muy distinta porque ahora yo era como el que llevaba la pauta y el día nada más pues, me apoyaba y me ayudaba y me decía por dónde, ¿no? Pero sí, era, o sea, había momentos de frustración que veníamos, nos reuníamos para sesión y no salía nada en ese día, o sea, simplemente decíamos... Y ya nos íbamos por un pan y ya nos íbamos a pensar.
Se me recuerda.
Las penas con pan son buenas.
Sí, sí, sí. Y a veces yo me regresaba así medio agüitado a mi casa y decía, no, ya, esto no se va a lograr y claro. ya. Va a salir una canción nada más o no sé. Pero era muy curioso, pero al final de cuentas pues se logró. Y era muy chido porque cuando una canción nos costaba mucho trabajo resolverla, en el momento en el que la resolvíamos era como así la revelación, como... De hecho, nos pasó eso con el primer sencillo que saqué. También fue de las canciones que se transformaron totalmente y que no sabíamos por dónde darle. Y luego Elías me dijo, no, espérate. Y empezó él a trabajar nuevas ideas y yo de plano... No, cuando él empezó como a proponer la nueva idea que era muy distinta a la que yo traía... Yo ya estaba así como de, no estoy entendiendo esto, creo que esto no va a funcionar. Y Elías ahí como que... Pero era chido porque como que cada quien respetaba su momento y su espacio. Y entonces él empezaba como que a trabajar algo y yo pues nomás lo dejaba, pero con dudas. Y,
que haga su magia.
Sí, yo decía, bueno, a ver si se le ocurre algo. Y esa canción estuvo muy chida porque empezó él a darle por ese otro lado muy distinto a la idea que yo traía. Y yo no conectaba, como que no agarraba... el sabor ya de la nueva versión que me estaba proponiendo.
Sí.
Y de pronto me dijo, a ver, graba la voz. Y yo así como de, ah, bueno, pues ya.
Pues ya qué.
Como que ya qué, ya no estoy entendiendo nada. Y en eso se me grabó la voz y ya como que eso me hizo conectar con la canción.
Te dio una erección.
Más entre menos, otras cosas.
Entre otras cosas. Y entonces... Se me ocurre pues también ya como que otra idea para la canción, y ahí es cuando ya como que conecta totalmente con esta nueva idea, y pues decidimos, se nos hizo muy chida, me gustó mucho, se nos hizo como que estaba acorde para sacar un sencillo, porque la idea no era sacar un sencillo, sino simplemente el EP.
Ya, nos
gustó mucho, y entonces ahí fue, ah, pues sí que sacarla como sencillo. Y sirve que vamos anunciando el EP y el proyecto. Seguimos terminando el EP y ya después lo lanzamos completo.
Es el que se encuentra ahora disponible, lo pueden escuchar en Spotify, ¿cierto?
Sí, ese ya está. Ese se llama Dance But Not With Me, por favor. De Bad Spectrum.
Para que lo chequen en Spotify.
Si nos pudieran platicar un poco más de las influencias que tienen en su música, ¿cómo clasificarían o cómo describirían su música cada uno?
A ver, yo puedo describir la de Leo.
Ah, ok, sí.
Yo puedo. Y tú describes los
míos. O mejor. Sí. A ver qué tal sale.
O sea, justo ahorita que hablas de influencias, como que creo que por eso pasaban estos episodios, como dice Leo, en los que de pronto como que soltábamos la batuta y nos teníamos mucha paciencia, él conmigo y yo con él, porque creo que estábamos como, nuestras cabecitas estaban en lugares muy diferentes, como en términos de música, o lo que estábamos escuchando mientras hacíamos el EP, porque como que, no sé, de algún modo empecé a escuchar menos rock de un tiempo acá, ¿sabes? Como...
Okay.
Este último año empecé a escuchar y a revisitar cosas que escuchaba de chavito. Por ejemplo, empecé como a redescubrir a Juan Gabriel y a Víctor Iturbe el Pirulí, como
los clásicos
clásicos de ayer y hoy
que conocí como en casa con mi mamá y así, pero que en su momento como que no logré apreciarlos del todo, y fue muy chido y muy grato reencontrarme con esa música este año pasado. Entonces, entre otras muchas cosas, pues, y como que estábamos en lugares diferentes de la música que estábamos escuchando, y Leo como que sí tenía esa convicción de que iba a ser rock. Pero a la vez fue chido porque los dos como que supimos dejar que existieran todas las cosas que se nos ocurrían. Intentamos, hay mucha gente que no lo sabe, pero en una sesión que nos atoramos, empezamos a hacer otra canción nueva que era reggaetón, de hecho. Empezamos a hacer una canción de reggaetón. Pensamos que está ahí pendiente, sí, terminarla, que está quedando chida.
Quizás algún día salga.
Pronto.
Green Spectrum.
Próximamente la colaboración con Becky G.
También.
Y eso estaba chido, y nos estábamos enseñando como músicas que estábamos descubriendo. Pero bueno, el punto como para contestar la pregunta es, Leo, y en particular este EP, es Tom Waits, Jim Jarmusch. Los Black Rebel Motorcycle Club, los Bookies, los ¿cómo se llaman? Los Night Beats también, Dan Auerbach, Wack Jite, o bueno, Jack White. Y David Lynch. No tanto la música de David Lynch, pero David Lynch como persona.
¿Como el estilo visual?
Como su estilo visual.
Está interesante eso.
De pronto, cuando estábamos haciendo la primera canción, la de Inside the Cave, justo Leo me estaba enseñando las referencias de Jim Jarmusch de la música que hace. Y pues de pronto, no sé si lo han escuchado, pero es como atonal. O sea, él pues es más conocido por ser director, pero tiene un proyecto de música, es como mucha distorsión y como estos paisajes sonoros, y de pronto medio atonal y así. Y pues tenía mucho sentido porque creo que la música... Leo tiende a preferir ese tipo de intervalos muy chiquitos, como entre semitonos, que pueden ser muy disonantes y muy feos, pero a Leo le gusta mucho ese tipo de disonancias.
Le gusta lo feo, ¿no?
Le gusta rascarle...
En el sonido me gusta lo feo.
Rascarle al tono hasta casi no se puede dividir más, porque también pues Leo es un investigador que está muy metido en las cuestiones del microtonalismo y Julián Carrillo. Entonces, tal vez de algún modo Julián Carrillo también está ahí presente ahí en...
Probablemente.
Cuando alguien se pregunte qué relación tiene Jack White...
Con Julián Carrillo.
La respuesta va a ser
Bad Spectrum. Bad Spectrum, definitivamente. Tú, Leo, ¿cómo definirías la música de Elías?
De Elías. Fíjate, está bien variado.
Suena muy variado el EP.
Es cierto, nosotros que ya escuchamos el álbum, podemos decir que es muy variado. Pero sí hay algo que lo une a ciertos elementos.
En este EP, o sea, como eran canciones que ya traía también de hace tiempo,
sí.
Pues encuentras como más bossa, encuentras rock and roll, ¿no? Rock pop, pop. Pero también son porque siento que son también como canciones de otros tiempos de Elías.
Ya.
Porque puedo hablarte como de un Elías de hace un año o dos años en música y de un Elías actualmente.
Ok.
Entonces, en ese EP siento a más, es más un Elías más, un poquito más pasado. Ya. Pero la que siento que está más vigente al Elías de ahorita es la última, la de Chamaco.
Ya,
esa, interesante. Esa canción creo que es la que conecta más con la actualidad de Elías, porque Elías ahorita es más de bossa nova, ahorita trae mucho el rollo como de esta música brasileña. De hecho, no sé si conozcan salió un álbum hace poco que se llama Gabriel Ríos, que es un discazo. Okay. Y está muy padre porque este cuate toma, se inspira en el álbum en la música que escuchaban su papá y su abuelo. Y entonces, de hecho, hace varios como covers de varias canciones viejitas, muy chidas, pero las como que las reinterpreta a una actualidad, ¿no? Entonces, yo ahora que escuché ese álbum, pero de hecho, curiosamente, ese álbum salió después que el EP de Elías. Pero yo sentí como que ese álbum hubiera sido mucha inspiración de Elías o para Elías. Porque si lo escuchan, o sea, Elías ahorita sí se alejó mucho del rock. Cuando estábamos haciendo un proyecto como hace, que nos platicaba hace un año, era más como más rock and roll, más rock psicodélico. Y ahorita Elías como que sí, es un Elías que no busca el rock and roll, sino busca, no sé,
otra, a mí mismo.
Busca a su Elías actual, no sé. Pero creo que un ejemplo muy, muy chido es Gabriel Ríos. Si escuchan ese álbum,
okay.
Yo siento que Elías va para allá. O sea, si escuchan ese álbum,
okay.
Y yo siento que Elías va más o menos por el camino de ese álbum.
Yo creo que también es bueno, por lo que yo veo, es un poco esta búsqueda del artista de encontrarse yendo hacia el pasado, ¿no? O quizá buscando tus orígenes, encontraste algo nuevo.
¿Tú con esto de que estaba redescubriendo a Juan Gabriel? Ajá, y así. A lo mejor, no sé, como que también cuando vives solo, como que empiezas a tener una relación diferente como con tu familia y contigo mismo y con tu identidad.
Sí, sí, sí.
Y como con las cosas que te molestaban cuando estabas en tu casa. Y ahora como que te traen de pronto nostalgia y como que mientras más distancia hay como con esa cosa tuya del pasado, también la empiezas a ver diferente. Tal vez tenía que ver con eso también. No sé, es que de verdad también creo que fue como quitarme prejuicios de algún modo. Creo que también, y no es como que yo diga, es que soy el único como que se está deconstruyendo. No, sino yo creo que también los tiempos están como, no sé cómo piensen los chavitos ahora, pues como gente más joven que yo, pero creo que también estas épocas se prestan a que ya no haya como tantas divisiones y tantos prejuicios entre géneros. Y siento que tiene que ver con eso.
Me gustaría ya, para ir terminando esta entrevista a ustedes, chicos, que nos contaran cuáles son sus planes a futuro para el colectivo Caldo de Cultivo.
Pues hacer que crezca mucho, y eso quiere decir que haya más personas que se sientan bienvenidas a integrarse a Caldo de Cultivo en alguna medida u otra. Pues tampoco quiere decir como que va a haber una credencial que te acredita como miembro de Caldo de Cultivo.
Yo sí quería.
Sí quería mi credencial de Bisbirige.
Sí, sí, también. Como en la medida de lo posible, pues a lo mejor no, tampoco se tiene que sentir como casarte con un proyecto tampoco, pero si quieres como entrarle del todo y como meterte y estar aquí en Caldo de Cultivo y como hacer muchas cosas aquí, claro que se puede y claro que es bienvenido, pero también si sientes como, oh, chale, tengo como estas otras cosas que estoy haciendo y a la vez quiero como participar y hacer algo en Caldo de Cultivo, como no sentirte absorbido, sentir como que implica toda esta responsabilidad a colaborar con Caldo de Cultivo. Y eso, como entender Caldo de Cultivo como un colectivo lo más horizontal, que es como esta,
claro,
expresión,
claro.
Muy, muy de modita,
sí,
muy,
sí,
de modita, pero a la vez bonita, creo. O sea, tiene sentido. A mí me hace sentido, sí. Pues, como creo que tiene que ver con la idea del colectivo.
Ahora sí que me imagino, están abiertos a banda que quiera llegar a colaborar.
Sí, exactamente. Sí,
okay.
Sí.
Que quería llegar a sumar.
Y no nada más en música. No nada más en música. Es como, incluso claro. Ustedes pues les extendemos una cordial y atenta invitación.
Claro, sí, nos porque encantaría. La membresía también.
El Club Bisbirige. Sí, pues como producir video, producir, no sé, a plástica, no sé, como producir juntos, pues y aprender un montón de cosas juntos. O sea, sí, justo.
Claro, no, pues muchísimas gracias también nosotros. Para cualquier cosa que los podamos apoyar y ayudar, son bienvenidos.
Muchas gracias.
Lo mismo decimos.
Ok, no, aún no sienten la presión de no estar trabajando con una disquera grande, por ejemplo, o que no tengan
el aparato encima.
Ajá, esa cubierta, ajá. Digamos, de una disquera.
Yo no, o sea, y no es como que las desprecie tampoco. Y
sí, no, claro.
Tienen su chiste.
Ajá, tienen sentido para algunos artistas, creo. O sea, ni siquiera, a mí como que todavía me cuesta usar esa etiqueta de artista conmigo. Y decir,
yo también.
Como que no me sí. veo, no, me veo como una persona que hace música y ya, porque me gusta hacer música y creo que no soy el tipo de persona para la que están hechas las disqueras. Y no soy el tipo de producto que una disquera puede vender.
Ya.
Y creo que, no sé, como que me interesa no nada más el hecho de producir música, interpretarla, o sea, de hacer música, interpretarla, sino también la parte de grabarla y como producirla por mi cuenta. Música,
claro.
Entonces no me veo a mí mismo grabando en un estudio, por ejemplo, o teniendo como todo este aparato de A&R y como la distribución, que estaría chido pues como poder imprimir o bueno, publicar un álbum en físico, sería algo muy chido, pero
sí.
No me veo como en esa dinámica en este momento.
¿Y cuáles serían sus consejos que podrían dar a un artista independiente que también está apenas pues empezando en este mundo? ¿Y qué les aconsejarían a ustedes a los quizá chavos que nos estén viendo?
Sí, complementando un poquito tu pregunta, también hay banda que a lo mejor lleva años queriendo publicar su proyecto y a veces no es tanto de que vas empezando, ¿no?, sino el miedo a publicarlo.
Exacto.
Pues no sé, como anímense. Que se animen, ajá,
anímense.
Sí, es como que
solo hazlo.
Yo lo veo así como a lo
Verónica
mejor
Castro.
No tenemos tiempo por el trabajo o lo que sea, pero al final de cuentas, si neta tienes ganas de hacer algún proyecto y nada más por trabajo, escuela, lo que sea, no te das el tiempo, pues siento que vale la pena que te agarres un tiempo, lo que sea, un mes, una semana, dos meses, seis meses, lo que sea necesario, pero que sí lo hagas, porque creo que si no lo haces después te vas a arrepentir.
Claro.
Independientemente de si el proyecto sea fructífero o no, o sea relevante o no, pues al menos que no te quedes con las ganas, ¿no? De
sí,
sacarlo.
A veces suena cliché, pero que vayan por sus sueños, ¿verdad, chicos? Yo creo que, o sea,
pues
que
sí.
Se lancen.
Sí, que no hay de otra más que aventarte, si no, no vas a saber qué hubiera pasado. No sé.
Te critiquen o no te critiquen.
Sí, creo que justo a propósito de lo que decías del miedo, me hizo mucho ruido con lo que dices de ser criticado. Justo este gran cuate al que queremos mucho, Diego, que ajá. Estaba en Los Momia, justo él también, él es un muy gran, excelente músico. Y más que eso, es una persona bien chida, es bien chida. Y no nada más él, pues conozco gente que es muy, muy talentosísima, muy talentosa y que tienen como esta pared enfrente, pues, como del miedo, ¿no? De, ah, chale, es que a nadie le va a gustar, es que no está a la altura, no sé, y como, creo que de mínimo cuando yo tuve esta experiencia, este experimento chiquito de sacar un puño de canciones, como que tenía también ese recelo, ¿no? Ese miedo de, ay, no, es que me van a decir todos que está bien feo, y no todos me dijeron que estaba feo.
Nadie
me dijo.
El detalle, no todos.
Nadie me dijo. Creo que es más un miedo irracional. De cualquier forma, no creo que le guste, no creo que se trate de que le vaya a gustar a todo mundo tampoco.
Sí.
Pero el chiste es que, de mínimo en mi experiencia, si a alguien no le gusta, no te lo va a decir. No te vas a enterar, entonces... creo que da igual un poco, ni siquiera te vas a dar cuenta. Y al revés, creo que de pronto, justo a Leo y a mí nos pasaba, ¿no? Ahora que empezamos a sacar estas músicas que... Es chido porque de pronto hay gente que levanta la mano, gente que tenías un montón sin ver y te dice, oye, lo escuché y qué chido saber de ti, qué chido y me gustó.
Eso es muy bonito.
Sí, pues sí, como ahora sí, sí. Yo creo que eso nos pasó ustedes cuando están aquí por eso. Sí, sí, yo sí, tenía sí, mucho yo. Sin hablar con ustedes y Julio de repente me escribió un día y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y veo que traes el proyecto Back Spectrum y pues ya me platicó de hacer esta entrevista y eso está chido pues porque luego hay gente que o cuates que también han reaccionado a la canción que salió hasta ahorita así de que oh, está bien chida y que era gente que pues ya tengo años sin ver y claro, y pues como claro. Que está chido, ¿no? Porque como que órale, pues como que les agrada que haga esto, no sé, se siente chido.
Sí, ahorita justo me hicieron recordar algo que platicábamos en el programa anterior que tuvimos, que nos hacían, no sé si nos hizo alguien del público o nosotros mismos la pregunta de si haríamos esto a pesar de que nadie lo viera, no sé, ustedes seguirían haciendo su música a pesar de que nadie la escuchara.
No, claro que no. No, no señor, no señor, no señor.
Yo necesito mi colaboración con Becky G.
Yo necesito los billetes.
Muy bien.
Si no, oye, pues si no, ¿dónde como? A ver, dime tú dónde voy a comer. Nada te creas, no es cierto.
No, es que fíjate que también está esa parte que a veces dicen de los artistas de que por ser indie o algo así como que no aspiran a veces a la remuneración o ese tipo de cosas, pero al final de cuentas es una carrera que estás eligiendo y necesitas esa parte comer. También, claro.
Nos da hambre.
No sé. Sí, no, no, solo estaba vacilando. Sí, o sea, no, claro, no. Claro que es importante. No,
ya dije,
no
¿por qué?
No, más bien lo que pienso es que sí, claro que seguiría haciendo música, sí, sí, sí. La seguiría haciendo y a lo mejor la seguiría publicando también. O sea, creo que ya una vez que rompes como esa parecita, ya que te asomas y ves al otro lado y ves que no está toda esta gente esperándote con huevos y jitomates, como que dices, ok, no, no pasa nada, ¿no? Lo peor que puede pasar es que nadie me escuche y listo, ¿no? Y
sí, sí, sí.
A lo mejor puede ser, tal vez, también puedes refugiarte en esta idea de que puedes ser un como Searching for Sugarman, ¿no? Y a lo mejor en Sudáfrica en 50 años alguien de pronto descubre a Bad Spectre o a Elías y dice, wow, esto es la música de la revolución y vas a hacer giras ya grande o no sé, pues como sí, sí, sí. No controlas
y
no
justo, se encuentran en un Oxxo trabajando
construyendo lo que sea, sino justo hoy pensaba eso, pues como los fines del arte en general, pues como de hacer arte por hacer arte o hacerlo con un fin político, hacerlo con un fin económico y creo que al final pues a la persona que lo crea no le queda decidir eso. Yo creo que todos hemos visto un montón de ocasiones que la persona que hace y que crea y saca algo no decide esa parte del proceso del consumo.
Claro.
O sea, decides como la producción y la distribución a lo mejor, pero no decides cómo lo consume la gente.
Exacto. Sí. Pero al final de cuentas creo que sí. Bueno, al menos lo voy a decir en mi caso, pues. O sea, que yo saqué este EP porque era como ya una necesidad muy personal. De sacar esas composiciones y esas ideas que tenía. Y pues nada más, ahora sí que era como una necesidad muy, muy, muy personal. De hecho, sí platicaba con Elías porque al principio hasta como que me daba un poco de pena mostrarle el proyecto. Y como que yo le decía, es que te sientes expuesto. Me siento expuesto. Entonces, pero pues se te va quitando, como que pasas esa pared y ya como que no te sientes tan así o te acostumbras, no sé. Pero al final de cuentas creo que eso es lo que en general se me hace como chido del arte porque creo que ayuda a desahogar muchas cosas y que pues al final de cuentas creo que esa, bueno, para mí es como que lo más chido, ¿no? Porque creo que si el arte no existiera, o sea, no sé, a lo mejor todos los seres humanos seríamos unos malditos porque no encontraríamos dónde desahogar. Sí. Y no nada más produciendo arte, sino también de consumirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Entonces, pues sí, yo creo, o sea, yo también seguiré haciendo música, aunque no se venda, creo que por pura terapia personal.
Claro, 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 claro. Me parece muy bien. Pues quiero agradecerles una vez más a Bad Spectrum y a Elías Rocha por estar con nosotros en esta primera entrevista exclusiva de chido. Parte de Rocket Knights.
Gracias, qué chido.
Gracias a ustedes.
Así es, el video lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, en Rocket Leaf, Rocket Leaf Studio. Guión YouTube y más adelante platicaremos sobre esta entrevista y los volveremos a recomendar si pudieran volvernos a recordar dónde encontrar su música y cómo los encuentran en las redes sociales.
Pues Bad Spectrum en Facebook tal cual así lo encuentran, en Instagram también, la música la pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon, Tidal, SoundCloud y en Bandcamp. Y en Bandcamp lo pueden comprar.
Entonces, vayan a Bandcamp.
Así que ya saben, cómprenlo, por favor.
Y pues acá con Elías Rocha y Caldo de Cultivo.
A mí igual me pueden encontrar en todas las plataformas, en Bandcamp también. Tengo una cuenta de Facebook y de Instagram.
De Instagram de Elias.
Ajá. Sí, que me ha costado trabajo esta Elias. Cuestión de las redes sociales.
Como Elias Rocha, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí, sí.
No
sí,
te preocupes sí. A todos.
Como sí. Elias Rocha.
¿Y Caldo de Cultivo en dónde
y
está?
Caldo de Cultivo está en Facebook, en Instagram
y
en Spotify, Twitter.
¿Sí? Y en YouTube.
Ah, no. Y en YouTube.
Y en YouTube,
cierto. Sí. Ya estamos suscritos, por cierto.
Perfecto, gracias. Pues ahí nos pueden encontrar al colectivo y a nuestros proyectos.
Y acérquense al colectivo, justo, o sea, sí. Como así como yo les extendí la invitación, a ustedes se la extiendo a usted, amable.
Televidente.
Radio escucha.
Radio escucha. Internauta. Internauta. Creo que internauta.
La persona que está.
Sí, pues como el chiste es que se enteren pues de Caldo de Cultivo y de que sea una cosa muy grande y muy bonita, pues como muy amplia, muy diversa, muy. Como, no sé, una cosa para aprender. Creo que justo volviendo como al tema del rédito económico y ese tipo de cosas, creo que justo vemos Caldo de Cultivo como muy lejos de tener un rédito económico. Entonces, si lo que buscan es dinero, creo que no es el lugar indicado. Pero sí, como si buscan.
Se van a divertir.
Un abrazo sincero de amigo.
Sí, una amistad sincera.
No, sí, pues como un lugar para aprender y equivocarse y hacer simplemente como sí, resumirlo en sí, eso, sí. Pues compartir. Hacer.
Y un
sí,
lugar perfecto. Para colaborar, ¿no?
Exactamente.
Sí, compartir.
Perfecto. Pues, pues muchísimas gracias nuevamente a Leo y a Elías por estar con nosotros en esta primera entrevista de Rocket Knights. Queremos agradecer también a todos los que hayan visto este video.
Sí,
les recordamos
gracias.
Que si por favor se pueden suscribir y compartan este video con sus amigos para recomendar la música del colectivo Caldo de Cultivo. Y nos veremos en un siguiente video con otra entrevista y más invitados.
Sí.
Chao.
Gracias, chicos.
Adiós.
Sí. Así que, y como decimos aquí siempre, hasta el siguiente, mantenga la vibra.
Bye bye.